Bienvenidos al podcast de Somos Eléctricos. Yo soy Antonio Sánchez y te voy a acompañar durante los próximos 30-40 minutos que dura este podcast. El objetivo de este podcast es difundir y dar a conocer más sobre los vehículos eléctricos, energía sostenible y tecnología aplicada a los vehículos. El contenido del podcast contará inicialmente con tres apartados diferenciados. Por una parte, hablaremos de las noticias más destacadas ocurridas sobre vehículos eléctricos. Continuaremos con un apartado de Tesla, llamado Espacio Tesla, donde te hablaremos de curiosidades y experiencia de uso de un Tesla. Finalmente, acabaremos con preguntas y respuestas que nos hagáis llegar en los podcasts anteriores o a través de las redes sociales. Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 178 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos a otro podcast oficial, al podcast oficial de SomosEléctricos.com. Estamos aquí otra semana más para traerte todas las novedades del sector de la automoción eléctrica. Y vamos a empezar de una forma bastante fuerte, bastante interesante. ¿Por qué? Porque Nissan ha anunciado la versión 100% eléctrica del Nissan Micra, un nuevo modelo totalmente renovado del pequeñito de la marca de Nissan. Y es que Nissan, como decimos, ha anunciado la llegada del popular Micra totalmente eléctrico con un aire totalmente vintage, además de baterías de estado sólido destinadas a Europa, formando parte de la gran inversión de 23.000 millones de euros de la nueva estrategia Alianza 2030, anunciada recientemente junto con Renault y Mitsubishi, que comprende la fabricación de vehículos eléctricos asequibles. Y aquí es donde entra en juego este Nissan Micra. Centrándonos en este próximo coche totalmente eléctrico, Nissan lo lanzará para el mercado europeo y formará parte de su catálogo como hasta ahora lo hace el superventas Nissan Leaf y pronto lo va a hacer el Nissan Ariya, ese SUV que tiene una pinta espectacular, dando un paso más en la estrategia de electrificación Ambition 2030 de Nissan. Se fabricará sobre la nueva plataforma CMF-BEV de la alianza en el centro Renault Electricity. Este nuevo coche eléctrico se suma así a la cartera de vehículos Nissan fabricados por Renault en Francia, que incluye la cartera de vehículos comerciales de Nissan, especialmente la nueva Nissan Townstar, que va a ser la sucesora de la actual Nissan NV200 como furgoneta eléctrica de pequeño tamaño de la marca. El nuevo Micra en versión eléctrica sucederá al Micra de combustión como vehículo de acceso a la marca, como hemos dicho, y este vehículo cuenta con un aspecto retro que indudablemente nos hace recordar al Renault o al futuro Renault 5, basado en la misma plataforma, por lo tanto va a tener muchas similitudes. Recordemos que la nueva Alianza 2030 tiene como objetivo el uso de plataformas comunes para alcanzar así el 80% en 2026. Por el momento no se conocen los detalles técnicos de este nuevo Nissan Micra eléctrico, sobre el cual la marca ha lanzado pues una primera imagen y un primer vídeo, en forma realmente de teaser, porque dura tan solo 29 segundos, donde se puede apreciar un poquito las luces, la silueta del vehículo, y que vemos cómo primero sale el Renault 5, el nuevo Renault 5 100% eléctrico, y luego da paso al Nissan Micra. Por lo tanto, ya ahí están dando muchísimas pistas de que va a ser un coche que se va, digamos, a alimentar de toda la tecnología que se esté desarrollando para el Renault 5. Vamos, que va a ser su hermano gemelo, pero de la marca Nissan. Ese vídeo lo tenéis tanto en nuestra página web en somoseléctricos.com como en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, si queréis ir a verlo, ponéis nuevo Nissan Micra y lo seguro que encontráis el vídeo en cuestión, por si queréis haceros un poquito más la idea de ese diseño. Respecto a ese pequeño vídeo y a esa pequeña imagen que se ha mostrado, pues digamos que va a mantener, yo creo que va a mantener el segmento, el tamaño, le va a dar toque retro moderno con esas luces circulares que la verdad es que son bastante llamativas y pintan bastante bien, y habrá que ver, lógicamente, sus prestaciones. Al ser un coche de tamaño pequeño, por lo tanto peso pequeño, no creo que monte una batería excesivamente grande. Y es que este vehículo pues, está pensado pues, sobre todo para hacer uso de... o que se haga uso de este vehículo para la ciudad. Por lo tanto, sería una sorpresa si este vehículo superase los 300-400 kilómetros de autonomía. Porque como decimos, no creo que esté pensado pues, para hacer largos viajes, aunque se puedan hacer también. Pero está pensado más para moverse por la ciudad, igual que otras apuestas de Renault con el R5 y bueno, más cositas que van a ir saliendo. Digamos que así Nissan pues empieza un poquito a mover fichas respecto a la electrificación, porque se había quedado un poco parada con el lanzamiento del Nissan Leaf. Fijaros que Nissan ha sido uno de los primeros fabricantes en apostar por modelos exclusivamente eléctricos con el Nissan Leaf, primera generación, segunda generación. Se anunció Nissan Ariya, todavía no está en el mercado y digamos que se había quedado un poco estancado. Pues bueno, con este Nissan Micra ya podemos añadir, digamos, tres coches eléctricos a la flota. Habrá que ver si sale este 2022, no creo, habrá que esperar a 2023 casi con total seguridad. Aún así, muy, muy buena pinta. Así que ya solamente nos queda ir a la siguiente noticia. La siguiente noticia es sobre una marca premium que ha anunciado su plan de electrificación, y es que estamos viviendo como esas marcas donde digamos son más reticentes a dar el paso por quizás los miedos o por el rechazo de los posibles clientes premium que tienen a los vehículos eléctricos, pero aún así tienen que pasar y dar el paso. Pero bueno, esto te lo cuento en la siguiente noticia, así que vamos a ello. Y marcas premium, de lujo, así top de gama, pues no hay excesivamente muchas. En este caso os vamos a hablar de Bentley. Y es que ha anunciado que lanzará 5 nuevos coches eléctricos a partir de 2025 bajo la estrategia que han denominado Beyond 100. Y es que el pasado mes de noviembre Bentley ya anunciaba que solo fabricará coches eléctricos a partir de 2030. Y claro, la pregunta, pues digamos que podía ser evidente. ¿Qué planes tenía la compañía para conseguir alcanzar dicho objetivo si a día de hoy no cuenta con ningún vehículo totalmente eléctrico en el mercado? La respuesta a esa pregunta parece haber llegado ahora. Si bien es cierto que aunque antes decíamos que Bentley no cuenta con ningún eléctrico en su catálogo, sí presentó en el verano de 2019, es decir, nos tenemos que ir bastante atrás, un concept, el llamado Bentley XP100 GT, una berlina de lujo ya 100% eléctrica. Ahora, el presentado plan 5 in 5 comprende el lanzamiento de un nuevo modelo totalmente eléctrico de forma anual a partir de 2025. ¿Qué significa? Que en 2025 habrá un coche eléctrico de Bentley, 2026 otro, 2027 otro, 2028 otro y 2029 otro coche eléctrico de Bentley. Para llevar a cabo todo este ambicioso plan, Bentley invertirá 2.500 millones de libras esterlinas. Según ha indicado el propio fabricante, todos los modelos serán diseñados, desarrollados y fabricados en la fábrica que tienen en Crewe, Inglaterra, sobre la cual indica que se transformará en un Dream Factory líder en el mundo, con una instalación de fabricación de próxima generación, digital, flexible y de alto valor. Actualmente, dicho emplazamiento alberga la producción de tres líneas de modelos de la compañía, que realmente de ahí salen el Bentley Continental, el Flying Spar y el Vantage ya. La empresa ya ha comenzado a transformar dicha planta, creando unas instalaciones certificadas como neutras en carbono. Además, también planea ampliar el número de paneles solares de 30.000 a 40.000 en los próximos 2 años, además de querer reducir el consumo de agua, los residuos a los vertederos y otros impactos ambientales. Bentley también está investigando el uso de biocombustible sostenible en los coches de la flota. Por el momento la compañía está centrada pues, en los vehículos híbridos, con el lanzamiento previsto de este Flying Spar PEP, es decir, híbrido, que además, por cierto, sale este mismo año 2022. El objetivo de conseguir que más del 20% de las ventas de este año procedan de coches híbridos, digamos que entra en plan pues, el lanzamiento de este coche. Respecto a ello, el presidente y CEO de Bentley Motors, Adrian Halkmark, dijo esto al respecto. La aceleración simultánea de nuestra estrategia Beyond 100 y el afianzamiento de la producción de vehículos eléctricos en Crewe, junto con la inversión de 2.500 millones de libras esterlinas, hacen de este hecho un hito importante en los 102 años de historia de Bentley. Es una luz brillante para la familia Bentley, nuestros proveedores y socios, así como para la industria del automóvil y la fabricación del Reino Unido en su conjunto. Este último anuncio sobre el plan Beyond 100 de Bentley confirma el inicio de una importante fase de transformación en la larga e ilustre historia de la compañía. El mundo está cambiando y tenemos que contribuir a neutralizar nuestro impacto medioambiental. Eso significa cumplir nuestro objetivo de ser neutrales en cuanto a emisiones de carbono de principio a fin para 2030. Y reafirmar nuestro papel como líder en la movilidad de lujo sostenible. Esto es lo que dijo, y la verdad es que estamos viendo ya, es innegable, que todas las marcas ya tienen su plan estratégico de electrificación total, de 100% eléctricos, y ahora ya va a ser una carrera de quién es el primero que alcanza esas cuotas de mercado, que a día de hoy, digamos que es como si el contador empezase desde cero, de esa tarta de ventas, y a ver quién es el primero que logra, pues, al menos no perder esa cuota que ya tienen a día de hoy, pero en coches de combustión, pero en coches eléctricos, porque es innegable que el paso a los vehículos eléctricos va a llegar. Parece ser que todo apunta en que 2030, en 8 años, pues el parque automovilístico que hoy conocemos no va a parecerse absolutamente nada a lo que será en esa fecha. Por lo tanto, todos los fabricantes tienen ya que ir posicionándose. Y si os hablamos de Bentley como empresa de lujo, empresa o marca de coches muy muy premium, también en este podcast, en la siguiente noticia, os vamos a hablar de otra marca muy premium, aunque está más enfocada a fabricar y desarrollar deportivos, hiperdeportivos, podríamos decir. Os vamos a hablar de Lamborghini y su plan de electrificación también. Porque sí, Lamborghini también empieza a dar los primeros pasos de electrificación. Y es lo que te voy a contar en los siguientes minutos. Así que vamos a ello. Como hemos adelantado anteriormente, os vamos a hablar de Lamborghini. Y en esta era de electrificación, probablemente las últimas marcas que den el paso sean, pues, marcas deportivas, que están estrechamente asociadas a esos motores de combustión, a la potencia, al sonido de sus musculosos motores de combustión, como decimos. Y a pesar de que Porsche, por ejemplo, ha demostrado que se pueden hacer coches eléctricos que transmitan sensaciones similares o incluso mejores, pues digamos que todavía hay ese freno en ver un Ferrari 100% eléctrico, un Lamborghini 100% eléctrico. Bueno, llegará, todo llegará, pero va a costar un poquito más. Aunque Lamborghini está dispuesta a dar el paso. Y este mismo 2022, atentos, será el último año en que sus coches sean exclusivamente de combustión, ya que incluirán a partir de esa fecha al menos un motor eléctrico en sus modelos, comenzando, pues, por modelos híbridos, pasando luego a híbridos enchufables, para finalmente dar el paso definitivo al eléctrico puro. Tardará unos años, pero llegará. El pasado mes de mayo de 2021 conocimos los planes de Lamborghini en cuanto a la electrificación, donde un coche eléctrico está bajo el banco de trabajo para que vea la luz en los próximos años. A pesar de que Lamborghini pertenece al grupo Volkswagen, y ya sabéis que el grupo Volkswagen ha sido muy proactivo en cuanto a electrificación, digamos que dentro de los grupos existentes de distintas marcas, pues puede ser considerado como uno de los más activos. En este caso, Lamborghini ha sido bastante reacio en dar este paso, porque incluso si miramos o echamos unos años atrás, en 2018, el director técnico de Lamborghini, Maurizio Reggiani, dijo esto sobre los coches eléctricos. Y dijo: nuestro objetivo es ofrecer un superdeportivo, y estas especificaciones no existen con un paquete de baterías en términos de energía y potencia. Bueno, si ahora leemos esto, pues lógicamente nos echamos a reír, porque a esta altura de la historia todos sabemos que los coches eléctricos pueden ser mucho más potentes que los coches de combustión. Es decir, no, es que son más potentes. Tenemos ejemplos claros como el Porsche Taycan, o si nos vamos a casos más extremos, el Rimac Nevera, el futuro Tesla Roadster o cualquier coche de Tesla deja en evidencia a cualquier coche de combustión. Y es que cuentan con unas prestaciones excelentes en cuanto a potencia, aceleración y velocidad, gracias a esa entrega de par instantáneo de su motor eléctrico. Pero lo sabemos, de 2018 a 2022 mucho ha cambiado el panorama, y el CEO de Lamborghini ahora, Stefan Winkelmann, ha confirmado que este año será el último de Lamborghini, en la introducción de nuevos vehículos propulsados únicamente por motores de combustión. A partir de 2023, todos los modelos incorporarán motores eléctricos. A su vez, al CEO de Lamborghini se le preguntó si piensan que los clientes de la marca están preparados para dar el salto, y la respuesta fue lo siguiente. Sin duda, están listos para la hibridación porque siempre dijimos que no necesitamos ser los primeros, pero cuando empecemos debemos ser los mejores, y esto es algo que creemos firmemente que sucederá. Es algo que hemos comentado anteriormente, de ese miedo de parte de los fabricantes de perder esa fidelidad que tienen de muchos usuarios con la marca al, digamos, traicionar, entre comillas, ese instinto de coche deportivo o coche de lujo con motores de combustión de V8, V10, V12. Pues bueno, ese miedo es evidente y es claro, todo cambio sufre o hay un miedo por delante. Dentro de los futuros coches de Lamborghini, ¿qué es lo que esperamos para los próximos años? Pues bien, de cara a 2023 se lanzará ya el Aventador híbrido. En 2024 tendremos el Lamborghini Urus híbrido enchufable. Un año después, en 2025, llegará el Huracán híbrido. Y ya para 2028-2029 tendremos el coche más deseado, el primer coche eléctrico puro de Lamborghini. Por lo tanto, sí, vamos a tener que esperar unos 6-7 años. Pero bueno, empiezan a dar esos primeros pasos que parece ser que todos los fabricantes o la mayoría de fabricantes tradicionales han hecho esa transición de coches de combustión, han pasado a híbridos, híbridos enchufables y ya eléctricos. Pues bueno, Lamborghini lo va a hacer un poquito más lento, pero también lo va a hacer como estáis comprobando. Y respecto a la siguiente noticia, pues quiero hablaros de la apuesta decidida de General Motors en cuanto a los coches eléctricos, porque la inversión que va a hacer en ellos es brutal. Ya aquí es todo el músculo económico que puedan ofrecer estas marcas y grupos lo van a hacer para posicionarse ya definitivamente en un mercado donde a día de hoy es una incógnita y sobre todo que no tienen controlado, y que están viendo cómo otros fabricantes nuevos, entre comillas, están ganando esa cuota de mercado. Así que te lo cuento ahora mismo. General Motors ha anunciado un nuevo impulso económico en su inversión destinada a los vehículos 100% eléctricos, añadiendo ni nada más ni nada menos que 7.000 millones de dólares en 4 plantas de fabricación de Michigan, creando un total de 4.000 nuevos puestos de trabajo. Recordemos que General Motors ya anunció el año pasado que iba a aumentar su inversión hasta 35.000 millones de dólares en vehículos eléctricos y autónomos hasta 2025. Dicha nueva inversión, que supone el mayor anuncio de inversión de la historia de GM, forman parte de un ambicioso objetivo de la compañía para 2025, planeando contar con más de 1 millón de unidades de vehículos eléctricos en Norteamérica. La compañía prevé convertir el 50% de su capacidad de ensamblaje en Norteamérica a la producción de vehículos eléctricos para 2030. Ya vemos ahí ese cambio de tendencia. La inversión incluye la construcción de una nueva planta de células de batería Ultion en Lansing junto con LG, con previsión de iniciar las operaciones a finales de 2024, y la segunda planta de montaje de General Motors programada para construir pickups eléctricas. Dicha fábrica estadounidense de Orion Assembly, ubicada en Michigan, se convertirá en la segunda planta de Estados Unidos que produce el Chevrolet Silverado EV y la GMC Sierra Denali, con inicio previsto para 2024. La producción del Chevrolet Bolt EV y del EV continuará durante la conversión de la planta. Ultimum Cell Slicing suministrará células de batería a Orion Assembly y a otras plantas de montaje de General Motors. Orion Assembly se convertirá así en la tercera planta de montaje de GM en Estados Unidos, que se transformará para la producción de vehículos eléctricos impulsados por Ultium, por las baterías Ultium, que son las baterías propias de General Motors, bueno, el tren motriz o el conjunto motriz de General Motors. El centro de Ultium Cells en Lansing representará el tercer centro de fabricación de células de batería de Ultium Cells de GM en Estados Unidos, tras las dos plantas que se están construyendo en Ohio y en Tennessee. Las inversiones en Orion y Ultium Cell Lansing, anunciadas estos días, permitirán aumentar la capacidad total de producción de pickups eléctricas hasta 600.000 unidades al año, cuando las instalaciones de Factory Zero y Orion estén plenamente operativas. La presidenta y CEO de General Motors, Mary Barra, dijo esto: "Hoy estamos dando el siguiente paso en nuestro trabajo continuo para establecer el liderazgo de GM en materia de vehículos eléctricos, realizando inversiones en nuestra producción de baterías integrada verticalmente en los Estados Unidos y en nuestra capacidad de producción de vehículos eléctricos en Norteamérica. Estamos aprovechando la respuesta positiva de los consumidores y las reservas para nuestros recientes lanzamientos y debuts de vehículos eléctricos, incluyendo la Hummer, el Cadillac Lyriq, el Chevrolet Equinox EV y el Chevrolet Silverado EV. Nuestro plan crea la cartera de vehículos eléctricos más amplia de cualquier fabricante de automóviles y consolida aún más nuestro camino hacia el liderazgo de los vehículos eléctricos en Estados Unidos a mediados de la década". Como veis, tienen mucho trabajo por delante y tienen mucho que adaptar para lanzar todos estos vehículos eléctricos en los próximos años. Las plantas de montaje de GM en Norteamérica, que actualmente construyen o están siendo transformadas para construir vehículos eléctricos, son las siguientes: la Factory Zero en Detroit y Hamtramck en Michigan, Spring Hill Assembly en Spring Hill, Tennessee, CAMI en Ingersoll, Ontario y Ramos RCP Assembly en México. GM está trabajando para construir una nueva cadena de suministro a través de acuerdos estratégicos con proveedores de baterías y componentes para vehículos eléctricos, con empresas como MP Materials, BAC, POSCO, GR Newell Energy, Wolfspeed o Controlled Thermal Resources. Así que, señores, GM ya va muy, muy en serio. La verdad es que ya estaba dando muestras de que iba muy en serio cuando anunció la Hummer totalmente eléctrica, luego vinieron los anuncios de las pickup. Bueno, digamos que el portfolio de coches eléctricos iban sumando sin parar. Y esta nueva inversión pues va a hacer que todavía se acelere todo muchísimo, muchísimo más. Aquí GM creo que está haciendo una buena estrategia. Quiere asegurarse su propia fabricación de baterías, aunque luego cuente con proveedores externos, porque el tema de tener stock de baterías va a ser, señores, el principal cuello de botella en los próximos años a la hora de fabricar un coche eléctrico. Y por lo tanto, aquellos fabricantes que ya están preparando a esa posible crisis de stocks o crisis de componentes, otra crisis de componentes, actualmente ya estamos viviendo una, pues aquellos que se adelanten, pues digamos que los próximos años pues va a ser más llevadero para ellos. Y GM lo está preparando. Y ahora sí, ya nos vamos al espacio Tesla sin perder un segundo más. ¡Vamos a ello! El espacio Tesla de esta semana no podía ser otro que hablaros pues de la esperada ya reunión o conferencia telefónica de accionistas que sucede cada 3 meses, cada vez que finaliza un trimestre del año, donde Tesla pues facilita los resultados financieros. En este caso ha correspondido a los resultados financieros del último trimestre de 2021 y también pues lógicamente se facilitaron los datos del año completo. Fue en concreto el 26 de enero de 2022 cuando Tesla realizó dicha conferencia que ya había anunciado para facilitar estos resultados financieros correspondientes a los últimos 3 meses de 2021 y además conocer, como decimos, el global del año 2021. Un año marcado por la crisis de semiconductores, pero que a pesar de ello Tesla ha logrado salvar con resultados excelentes, tal y como hemos visto en el número de ventas y de producción a lo largo de 2021, que ha sido de récord absoluto. Además, estas reuniones con accionistas suelen venir acompañadas de una actualización de la situación actual de la compañía y planes futuros, que te voy a ir detallando un poquito más adelante. Pero primero vayamos a centrarnos en estos datos financieros que Tesla ha dado. Primero, Tesla ha reportado que en el cuarto trimestre de 2021 ha sido capaz de ingresar un total de $17,700 millones con una ganancia por acción de $2,54. En cuanto al beneficio, Tesla ha logrado en el cuarto trimestre alcanzar $2,000 millones y un total de beneficios en el año de $5,500 millones. Una cifra realmente excepcional, teniendo en cuenta que en 2021 también ha sido un año de muchísimos gastos por parte de la compañía, ya que de por medio está la construcción de dos nuevas fábricas, la de Texas y la de Berlín, y otros gastos pues, derivados pues, de sueldos, de mantenimiento de las fábricas actuales, de mejoras, etc. Y que, según el fabricante, ha supuesto un gasto de 6.500 millones de dólares. Pero además Tesla sigue aumentando el beneficio obtenido por cada coche que vende. Y es que en el Q4 de 2021 ha logrado que el margen se supere el 30%. Concretamente ha sido el 30,6%. Un porcentaje mucho más elevado que lo que logra cualquier fabricante de automoción con sus coches. Y que sin duda es uno de los puntos clave de estos resultados financieros tan excelentes alcanzados en todo 2021. Unos datos que año tras año, cuando presentaba trimestre tras trimestre, pues que presentaba, como decimos, pérdidas, parecía imposible que llegara a lograrlo. De cara a 2022, la previsión es que estos datos financieros positivos todavía sean mayores, ya que la producción va a aumentar y esto supone que serán capaces de entregar más vehículos, por lo tanto, más ingresos. También te he comentado que en estas reuniones, en estas conferencias, suelen adelantarse distintos temas. Pues bien, los principales temas tratados fue primero que la Tesla Cybertruck vuelve a retrasarse, no se le espera hasta, con suerte, finales de 2023, probablemente ya nos vayamos a 2024, y eso que en los últimos días ha habido muchísimas fotos de prototipos de la Tesla Cybertruck en la Gigafactory de Texas, el propio Elon Musk había dicho que la había probado y que era, vamos, una auténtica pasada, pues bueno, parece ser que la producción se va a ir retrasando para dar prioridad pues, a lo que tienen que fabricar y que es a lo que venden, que es la Tesla Model Y, Tesla Model 3 y el Model S y Model X. Respecto a nuevos posibles vehículos, también había muchísimos rumores sobre el Tesla de $25,000. Pues bien, aquí Elon Musk fue muy claro, dijo que no están trabajando actualmente en este vehículo, al menos en este momento, y que parece ser que en 2022 no van a tocar el proyecto como tal, porque sus palabras fueron: tenemos demasiadas cosas en el plato y son más que suficientes para abordar. La verdad es que sí, tienen el Tesla Semi, la Cybertruck, tienen las dos nuevas fábricas, bueno, tienen muchísimas cosas por delante. Sin embargo, respecto a en qué se van a focalizar este 2022, Elon Musk sorprendió diciendo que Tesla se iba a centrar muchísimo en el desarrollo del Tesla Bot. Tesla Bot es el robot humanoide que ya presentaron en el Día de la Inteligencia Artificial, que en un principio está pensado para realizar tareas repetitivas y aburridas para el ser humano. Y que estos robots humanoides, Tesla Bots, que también se han bautizado como Optimus, van a estar operativos en las fábricas de Tesla. Porque si no son útiles para ellos, tampoco lo van a ser para el resto. Eso es lo que dijo Elon Musk. Por lo tanto, quizás a finales de 2022 se prevé un prototipo funcional. Y a lo mejor 2023 pues puede ser que todas las fábricas de Tesla den un paso gigantesco respecto a la automatización. Aunque es algo que ya tienen muy, muy automatizado. ¿Qué más hablaron? Así, hablaron de algo muy importante. Desde el pasado mes de diciembre ya se está fabricando el Tesla Model Y en la Gigafactory de Texas con baterías estructurales. Pero, aquí es el pero, no detallaron si utilizaban las celdas 4680, que son las nuevas celdas que ha desarrollado Tesla, o las 2170, que es las que están montando en todos los vehículos actualmente. Todo hace apuntar a que están montando en una primera instancia estos últimas baterías o celdas de batería, porque sí que confirmó que las primeras meses o las primeras unidades del Tesla Model Y fabricados en la Gigafactory de Berlín iban a ser con celdas 2170. Por lo tanto, no sería de extrañar que también hiciese lo mismo en Texas, aunque, como digo, no está confirmado. En el momento que sepamos algo, como siempre, os lo comunicaremos. Y bueno, esto ha sido el Espacio Tesla. Como veis, esta semana ha sido realmente interesante. Y ahora es turno de conocer vuestras opiniones, vuestros comentarios del anterior podcast. Así que, ¿os parece que vayamos ya? Sí, ¿verdad? ¡Vamos a ello! Yeah. Y ya llegamos al momento final de leer lo que habéis comentado en el anterior podcast. La primera ha sido María Pilar Alonso Lozano, que dice: es muy probable que las declaraciones tanto del CEO de Stellantis como parte del gobierno de España sean políticas. Stellantis, para justificar en que no monte la fábrica de baterías en España o negociar con más fuerza las ayudas y subvenciones estatales. Por parte del gobierno de España, demostrar que no han estado en el limbo y que han estado atentos. Atención que no ha sido proactiva y suficiente por el resultado. España ha dejado pasar una gran oportunidad, y es que ya lo dijo Miguel de Unamuno de España: que inventen ellos, en nuestro caso, que se preocupen ellos en invertir en España. Televerde le contesta y dice: totalmente de acuerdo. Para los fabricantes lo más importante son las cifras, y mientras mayor beneficio brinde un país, simplemente será más interesante para ellos. Y Emilio J. Fernández Rey contesta a Televerde y dice: correcto, parece que los dirigentes políticos de grandes corporaciones no se han enterado de qué va esto, y el resultado es el mismo que ya se ve en las ventas de eléctricos puros si comparamos datos de España con el resto de Europa. Siempre a la cola, cuando tanto España como Portugal, de donde es Carlos Tavares, podríamos ser una potencia por minerales, industria, ubicación y distribución. Emilio J. Fernández Rey nos dice: extrañas las declaraciones de Stellantis y el gobierno. Esperemos que sigan fabricando vehículos eléctricos en España e inviertan. Ya ha dado claro que es el futuro. Sobre Renault, se te ha olvidado mencionar el mítico Renault Fluence ZE. Totalmente de acuerdo, es verdad. Estoy seguro que si Renault no quiere quedarse fuera del barco, va a tener que olvidarse de los HEV y los PEV en 2030. Más tarde o más temprano se darán cuenta, especialmente dada la dada la dirección que ya se ve que toma el mercado. En cuanto al Taycan, siempre he preferido eficiencia antes que potencia. Y sobre Tesla y el FSD, creo que sería interesante diferenciar, para que lo que quede claro a la gente, entre el autopilot básico, EAP y FSD. Hay gente que se piensa que el autopilot básico es un control de crucero adaptativo con mantenimiento de carril. Y ese podría ser un resumen, pero el autopilot básico es capaz de hacer más, como reducir velocidad solo si tomas una curva demasiado fuerte, independientemente de que no haya un coche delante, y esto es algo que no hace un control de crucero adaptativo común. Otro tema importante: adquirir el Full Self Driving, hasta donde yo sé, no implica que te actualicen la MCU, pero sí implica que te actualicen el hardware del autopilot. Si quieres tener Dashcam o TeslaCam, necesitas hardware 2.0 o hardware 3.0, bueno, el 3, hardware 3 y MCU 2. Y que además con esta MCU2 puedes ver Netflix, YouTube, karaoke, juegos arcade. Dicho de otro modo, por un lado está la inversión o está la versión MCU y por otra la versión del hardware del autopilot. Son cuestiones independientes. Hoy puedes realizar un refloated de MCU1 a MCU2 y del autopilot 2 o autopilot 2.5 a autopilot 3 por 1.500 euros. Pero si tienes autopilot 1, solo te actualizan la MCU2 y no podrás tener dashcam, por ejemplo. Dicho de otro modo, el autopilot 1 no es actualizable. Otro día suelto el rollo de las diferencias entre EAP y FSD, que ya me he enrollado de más. Un saludo y enhorabuena por el programa, sigue así. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio, por ese detalle. Es cierto que es un poco lioso tal como de los distintos niveles de actualización. Creo que me lié un poco a la hora de expresarlo, creo que lo has expresado perfectamente, y será genial escuchar pues otro día las diferencias entre EAP y Full Self Driving, que EAP es autopilot mejorado y FSD es Full Self Driving. Tienen distintas funcionalidades. Full Self Driving implica autopilot y autopilot mejorado y más cosas, y EAP pues incluye algo más que el autopilot básico. Pero te lo dejo a ti, Emilio, para próximas veces nos puedas dar todo tipo de detalles. Y aquí María Pilar Alonso Lozano dice: entre el podcast y los buenos comentarios tutoriales me voy poniendo al día. Gracias, Emilio. Antonio García dice: para las grandes poblaciones y no tan grandes, e incluso para el medio rural, coches como el Fiat Panda eléctrico son una necesidad de satisfacer que cuenta con un gran mercado potencial. Además, Antonio García nos dice: señores de España y Stellantis, que España tiene la segunda mina de litio más grande de Europa en San José de Valdeflores, en Cáceres, ideal para poder instalar varias fábricas de baterías. Aquí Emilio J. Fernández Rey dice: sí, en España y Portugal hay varias minas de litio, incluso creo que también hay de otros minerales raros. La cuestión es que desde las instituciones se permita o se llegue a acuerdos fructíferos para su explotación y que sea de la manera más sostenible posible. Creo que en esta última parte es donde vienen las pegas. Antonio nos dice: por estar tan convencido de las ventajas y beneficios de los coches eléctricos, cualquier fecha propuesta de los fabricantes me parece muy lejana y tardía. Por ello me pregunto, ¿realmente es necesario esperar hasta 2030 para que Renault sea 100% eléctrica? Probablemente así sea, por infraestructuras e inversiones necesarias, por compradores y fabricantes reacios e inseguros al cambio, por precio, etc. Lo importante es que el cambio de movilidad eléctrica ya ha empezado, y en general es exponencial y sin retorno. Televerde dice: creo que su objetivo es 2030, lo pueden cumplir, pero el precio que pagarán será dejar que los fabricantes que solo se enfocan en vehículos eléctricos tomen una cuota de mercado sumamente amplia, ya sea Tesla o los propios chinos. Emilio J. Fernández Rey dice: resulta irrisorio ver cómo muchos fabricantes anuncian ventas de 1 millón de vehículos eléctricos puros para 2024, 2025 o más tarde, cuando Tesla ya casi alcanzó este hito en 2021. Sí, se quedó en 900 y mucho mil. Y Trever dice: totalmente de acuerdo. Y ya finalmente tenemos a Trever Verde, que nos dice: estoy de acuerdo contigo, Antonio. La evolución de los 100% eléctricos en los últimos 3 años ha sido impresionante e inimaginable. Por lo tanto, pensar realizar una transición por parte de las marcas de vehículos a combustión y pasar por los híbridos antes de llegar a los eléctricos puros me parece una apuesta bastante peligrosa. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Aquí María Pilar Alonso Lozano dice: al principio pensaba que era una solución sensata la de los híbridos hasta que me he ido informando de los eléctricos puros. Y pienso lo mismo, de que no tiene sentido mantener, incluso invertir, en un mix sin futuro. Y finalmente, Emilio J. Fernández Rey da respuesta y dice: en España se tiene esa creencia. De hecho, personas allegadas se compraron unos coches de combustión e híbridos. Yo les digo siempre que miren las ventas de eléctricos puros en Europa para que comprueben hacia dónde irremediablemente vamos. Los datos no mienten y es evidente hacia dónde vamos de forma acelerada, pero en España no se entera y sigue a la cola. Pues bueno, excepcional comentarios, tutoriales, explicaciones que habéis dado. La verdad que muchísimas gracias. Y también quiero dar las gracias a todas esas personas que habéis dado me gusta, que habéis apoyado el podcast anterior, que habéis sido Paenca, José Manuel García Vázquez, José Roldán, DTM2GU, Propergol, Satana Mirel, Eloy Asensio, Sondi Cacero, Julio Vázquez Flores, Julio Santos Méndez, Mario Rico, Alcibeni, Pepe28, Raúl Velasco, Manuel PC Gincantillo, Benito Grille Medina, Rafael Ruiz Sempere, María Pilar Alonso Lozano, Antonio Salore, Javier Pérez, Antonio Carlos Ladrón de Gueva, Yeya Fernández, Tere Verde, César Alapón, Ramón López, Juan, Goku, Antonio García, Luis de Lugo, Aitor Ordorica, Javier Doríguez Delgado, Chancleta, Heavy04, Mentalo, Alfonso García, Emilio J. Fernández Rey, Asturnaf, Tercera Ya, Antón Paz y Rodrigo RSA. Muchísimas, muchísimas gracias por ese apoyo incondicional. Y ya solamente me queda despedirme, desearos una excelente semana, que al final me estoy enrollando demasiado. Y nada, que paséis, lo dicho, una excelente semana. Y nos escuchamos próximo lunes a las 7 y cuarto de la mañana con otra entrega del podcast. Así que os espero. Hasta luego, amigos. Adiós. I'm living.